Buenas, bienvenidos a un episodio más de Al Otro Lado del Try. Esta vez tengo un invitado muy especial, quien pertenece a la Federación Colombiana de Rugby, quien se viene desempeñando sus labores como vicepresidente de esta entidad. Y con estos días se llevó a cabo la asamblea donde se escogió la nueva junta directiva. Entonces vamos a conocer más de estos detalles, de qué es lo que tienen planteado para la federación, qué se viene, nuevos proyectos. Se habla mucho de la descentralización, pero bueno, quién más que sea Rafael Lozano Altaona, el invitado hoy aquí en Al Otro Lado del Try, que nos cuente de todo lo que se viene. Y pues le damos la bienvenida aquí al podcast. Rafael, bienvenido, ¿cómo vamos?
Juan, muchas gracias por la invitación. De verdad, para nosotros como organización es muy importante que se abran estos espacios para la comunidad, para que podamos informarle y que estén al tanto de todos los cambios y todos los proyectos positivos que se vienen para la organización. Gracias de verdad por darnos la oportunidad de comunicarnos de una manera más cercana con nuestra comunidad y que ellos también estén al tanto de todo lo que nosotros tenemos preparados para la federación y el deporte en general.
Así es, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Pero antes de empezar con esos temas que de pronto de administrativo y de qué se va a hacer, empecemos para que la gente de pronto y todos aquellos que no conocen la parte deportiva de Rafael, porque antes de ser miembro administrativo y de la Liga Atlántico y ahora de la federación, pues también tuvo bastante tiempo como jugador. Hablemos de esa historia, cómo comenzó a jugar, por qué le llamó la atención el deporte, sabiendo que a veces la costa pues tiene el fútbol, tiene el béisbol, tiene algunos otros deportes, ¿por qué el rugby?
Bueno, te cuento que yo comencé jugando rugby a nivel universitario. Yo comencé a jugar rugby tarde y fue una decisión. Yo antes estaba en otro deporte, la verdad no me gustaba mucho, el ambiente era totalmente diferente, las personas, la filosofía del deporte, yo sentía que no encajaba. Y donde yo practicaba ese deporte, al lado, en la misma cancha, jugaban rugby. Pero el club no me llamaba tanto la atención. Un día iba caminando en mi universidad y vi que una persona lanzó un balón al aire de rugby. Y nunca se me va a olvidar, Sebastián Quintero fue la persona que yo le pregunté que si aquí en mi universidad había rugby, la Universidad del Norte. Y me dijeron sí, en un horario que la verdad nadie quería asistir, que era de 6:30 de la mañana los viernes. Sí. Entonces, bueno, me acerqué. La verdad fue que me fue bastante bien en ese primer entrenamiento. Me gustó el ambiente, me gustó la gente. Y yo era, pero enfermo con el deporte. Entrenaba con otros clubes, porque pues acá apenas estaba formando la conciencia de entrenar. Mi club entrenaba 2 veces a la semana. Los otros clubes, yo iba rotando por los otros clubes para entrenar todos los días. De ahí pasé a la selección de la universidad ese mismo año. Fuimos a jugar a SCUN, a la ciudad de Bucaramanga. Después de eso, seguí entrenando, me gustó mucho. Ya había jugado. Yo tuve la experiencia de jugar rugby playa, que se hicieron los primeros torneos acá en la costa. Y acá en la liga sacaron una selección de muchas personas que nunca habían jugado. Y a mí eso me llamó mucho la atención. La verdad, me quejé. Dije que eso debió ser mejor organizado, personas con experiencia, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que los directivos de la liga tomaron pues la decisión muy rápido y la verdad la selección no se hizo muy bien. Después de eso yo dije, voy a meterme a ayudar en la liga, porque en vez de estar criticando los procesos, voy a estar ahí para que se hagan mejor, para que las personas realmente tengan la oportunidad de mostrar si juegan o no juegan y si son merecedores de estar en esos procesos. Y comencé como, al mismo tiempo de ser jugador, como de tesorero o secretario, la verdad no recuerdo. Después de eso, tuvimos el primer nacional de Mariplaya que se hizo en la ciudad de San Andrés. La verdad es que me fue pues bastante
bien. Se fue en 2013, sí.
2013, exactamente. Sí. Me fue bastante bien. Y de ahí me presenté en Tucanes. Yo me estaba riendo mucho con los entrenadores que tenemos ahora, porque la verdad es que el nivel de la federación ahora es porcentaje de efectividad de los jugadores, GPS, fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, etcétera. En ese tiempo era íbamos a Castilla, sí. Eran 100 personas. Bueno, divídanse en dos grupos, uno, dos, los dos de un lado, los uno de otro lado.
Y jueguen.
Y eso era clasificación darwiniana. El que quedara de pie a lo último, esos eran los tucanos.
Sí.
Entonces yo me presenté, no quedaba. Después se abrió, hice parte de la selección Atlántico, se abrió un proceso de cafeteros en el que sí clasifiqué. Hicimos una gira, la primera fue a Venezuela, después fuimos a Ecuador, Panamá. Después fuimos a Panamá, exacto, después volvimos a Venezuela y en todos esos procesos estuve. Pero ya me estaba cogiendo la edad, no estaba viejo, pero ya tenía 27, 26. Se me presentó la oportunidad de poder viajar con Tucanes en el 2015, el partido de clasificación a la A. Nos habíamos conseguido una oportunidad de jugar ese repechaje y de ahí, por experiencias que tuve en ese partido, me di cuenta que en Colombia habían muchos jugadores con mucho talento y de sobra, y muchos más que yo, pero hacían falta dirigentes deportivos. Gente que le pusiera el pecho al deporte, que lo sintiera, que lo amara y que realmente se esforzara por hacer las cosas bien. Y desde ahí fue que comencé mi camino en la federación. Me volví educador. Iba a Semana Santa, pero iba como asistente de entrenador. Después antes fui ODR. Y así comencé rotando por los diferentes puestos que había en la organización. Hasta que una oportunidad se me dio por tener la oportunidad de ser presidente vicepresidente de la federación.
Sí.
Realmente, pues, siento que mis compañeros vieron en mí una buena opción, porque yo era la persona que se encargaba siempre de darle sugerencias a la federación, de por qué no lo hacemos de esta forma, sería una buena idea que empezáramos a incursionar en estos temas, y realmente me ofrecieron la oportunidad de ser vicepresidente, y después de ese paso, pues me interesó mucho más el tema de la federación, el tema de lo que se podía hacer, de a dónde podíamos llegar con el potencial que tenemos deportivo, con la calidad de entrenadores, con el recurso humano que tenemos. Y de ahí decidí, pues, postularme a la presidencia de la organización. Y hoy estamos acá.
Así es. Y bueno, ahora sí entremos en temas más de lo que se ha llevado a cabo estos días. Se llevó a cabo una asamblea. Y para dar el contexto, ¿cada cuánto se llevan a cabo estas asambleas y siempre se escogen comités nuevos o algunos se pueden reelegir? O sea, para entender más cómo es la parte administrativa.
Bueno, la federación tiene periodos gubernamentales de 4 años. Cada 4 años se hacen los relevos de comité ejecutivo. Una persona que desee desempeñar el cargo dentro de la organización, dentro del comité ejecutivo, solamente puede repetir 3 periodos. O sea, 3 periodos de 4 años. Sí. Puede estar en la organización hasta 12 años. Claro que sí, las personas se pueden reelegir, se puede repetir el mismo comité, se pueden hacer variaciones, todo eso dentro del reglamento que acabo de explicar.
Así que entonces, ¿estas asambleas se dan cada 4 años?
Cada 4 años se dan estas asambleas de elección de sí. Comité ejecutivo o de órgano de administración.
Así es. Y entonces, para empezar a hablar, se reunieron entonces todos los representantes de cada región y se escogió un nuevo comité, una nueva junta, la cual está integrada por Omar Montero, Camilo Navarro, Lorian Argumedo, David Alvarado y Rafael Lozano Altaona, que van a desempeñar su cargo desde septiembre. Tengo entendido que arrancan ya como tal. Rafael va a ser el nuevo presidente de la Federación Colombiana de Rugby. Y hablemos un poco también de quiénes conforman ese comité y qué labores van a desempeñar. Empecemos, por ejemplo, con Omar Montero.
Bueno, Omar Montero, nosotros después de esa reunión hicimos una reunión interna que así es como se... Realmente hay una confusión que me gustaría aclarar.
Sí.
La asamblea de la federación no escoge presidente, vicepresidente, secretario, no. Escoge es un comité ejecutivo. Escoge 5 personas que entre ellas se reúnen y votan por los diferentes cargos que hay dentro de la organización. Sí. Los cargos son, nuestro comité ejecutivo está distribuido por estatutos en 5 cargos, que es presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y vocal. Realmente fue bastante pensado, fue bastante estudiado cuáles eran los perfiles que mejor encajaban para esos cargos. Y es por eso que las personas que se encuentran en este momento postuladas para desempeñarlos son realmente lo mejor de Colombia, son de mi entera confianza y son un grupo que entre todos decidimos sacar adelante esta nueva propuesta para el rugby colombiano. Pues como tú lo acabaste de mencionar, a la cabeza estoy yo como presidente de la organización. De vicepresidente se encuentra David Alvarado, que fue una persona bastante determinante en el rugby de Norte de Santander. Él fue director del INDER de Norte de Santander. Desde allá gestionó políticas para la masificación y el apoyo del rugby durante su gobierno y en general pues de los demás deportes que estaban a su cargo en la organización. Tiene amplia experiencia en el tema de manejo de recursos públicos, en el tema de gestión de recursos públicos, porque es que la gente cree que los institutos departamentales tienen asignado un presupuesto porque sí. En principio sí es así, pero también es gestión del director poder hacer adiciones a estos presupuestos, gestionar más por otras secretarías, por otros medios, y realmente es una tarea bastante ardua que él la desempeñó impecablemente. Por eso David Alvarado es mi coequipero en el nuevo comité ejecutivo que empieza a funcionar a partir de septiembre del 2022. A esto le sumamos a Omar Montero. Él ya hizo parte dentro del comité ejecutivo de la federación en pasados periodos. Es una persona que tiene amplio manejo de las leyes del derecho deportivo en Colombia. De hecho, se desempeña en el INDER Tolima, en una área relacionada con el tema. Le gusta el tema, es abogado de profesión y realmente es un respaldo jurídico que necesita la organización. Yo pienso que no hay una gran empresa, una gran institución que nunca haya tenido una crisis ni nunca haya tenido un problema en su historial. Y los momentos no tan brillantes que ha tenido la organización nos han servido para darnos cuenta qué podemos fortalecer y qué podemos mejorar como institución. Y eso nunca va a estar mal que atravesemos esos problemas. Y de las experiencias que tuvimos en pasados episodios, nos dimos cuenta que la organización ya necesita un blindaje jurídico, que las cosas tengan un orden específico, que se revisen funciones, contratos, todo desde un punto de vista legal. Y pues para esto la mejor persona que pude encontrar para desempeñar esa labor es Omar Montero. Aparte de eso, que Omar hace equipo con 2 abogados que me gustaría mencionar porque de verdad lo merecen, que han estado también al pie de la federación tratando de orientarnos de la mejor manera en todos estos procesos, que son César Pinilla de Santander.
Zapatoco, que le dicen, sí.
El popular Zapatoco en el mundo del rugby, que le agradezco muchísimo todo lo que ha hecho por la organización desinteresadamente y le mando un muy, muy caluroso abrazo. Juan Guillermo Galvis, quien es el actual secretario de la Federación Colombiana de Rugby, que también se ha dedicado mucho a sacar en temas jurídicos, la Federación Adelante, que también va a ser equipo con Omar. Así que vamos a tener ese tridente de abogados que van a estar prestos a prestarnos asesoría jurídica, no solamente a nosotros como organización, sino a toda la comunidad del rugby que esté bajo nuestras alas y que lo necesite, porque para eso es la federación, para trabajar en pro del rugby colombiano. Y el rugby colombiano no solamente somos nosotros, son todos los que nos integran y todos los que se sienten parte de esta comunidad también.
Así es. Y nos queda entonces Camilo Navarro y Lorian.
Perdón. Sí, claro. Camilo Navarro es un académico, es una persona sumamente brillante. Los que lo conocen saben el perfil tan alto que tiene. Él es, te cuento algo, Camilo tiene tantos títulos que de verdad que no los tengo claros. Sé que es profesional, es un ingeniero industrial, tiene una maestría en resolución de conflictos y creo que tiene otra maestría en organización de empresas o algo similar, y es doctor en organización de empresas o en manejo de conflictos. La verdad, como te digo, tiene tantos títulos.
Todavía le da el tiempo para jugar.
Y todavía le da el tiempo para jugar. En la asamblea, el chiste era que a qué hora dormía.
Sí.
Camilo es decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Salesiana. Es una persona que ha tenido también un contacto deportivo en rugby bastante destacable. Han estado procesos de selección Bogotá, procesos de selección Colombia, estuvo en Cafeteros conmigo, jugó a Ascun siendo campeón innumerables veces. La verdad es que Camilo ha sido una persona que también ha sentido la cancha muy de cerca y que conoce las problemáticas del rugby colombiano, del común, del jugador que todos los días toma un bus para irse a una cancha que de pronto no está en las mejores condiciones y que también le toca devolverse de la misma manera. Esa es la impronta que tenemos nosotros dentro de la organización, que queremos que eso nos ayude a poder tener una visión más amplia de lo que podemos hacer por el rugby en Colombia. Él va a ostentar el cargo de vocal, va a ser la persona que va a estar pendiente de cómo se desarrolla el ámbito deportivo del rugby en el país, pendiente de las competencias, pendiente de los torneos, y va a ser también la voz del comité ejecutivo para la comunidad y para nuestra interna en algunos temas específicos. Él ya desde el año pasado estuvo trabajando con nosotros en sistemas de organización para que la federación sea un poco más eficiente en sus procesos. Nos dimos cuenta que había unas cosas que teníamos que ajustar, nos dimos cuenta que había unas áreas dentro de la organización que no considerábamos que eran fundamentales, y nos dimos cuenta de que lo eran y mucho, y él nos ha venido ayudando y asesorando, y creo que eso es un plus, aparte de lo que él ya viene a agregar a la organización, que él nos puede dar, que es toda la academia que tiene y todo ese conocimiento acerca de organización empresarial que la federación necesita en estos momentos. La Federación Colombiana de Rugby, para maximizar la eficiencia del gasto de sus recursos, la eficiencia del recurso humano y de todo lo que nosotros podemos necesitar, necesita dar un vuelco y ser tratada como una empresa. Una empresa que necesita que sus afiliados tengan dividendos, y los dividendos se traducen en logros deportivos, en eficiencia del manejo del recurso, en transparencia del manejo del recurso, de todas estas cosas que sé que han sido motivo de discusión entre los detractores y los que están a favor de la federación. Entonces nosotros tenemos muy en cuenta todas esas cosas que la gente nos ha venido diciendo a lo largo de nuestra carrera deportiva y dirigencial, para ponerlo en práctica hoy en día en la organización?
Pues la cuestión esa me parece chistoso porque, bueno, se les dice detractores como para manejar así, pero también ha sido, es la parte de gente que ve cosas que no están funcionando bien y de pronto como que sientan su voz de inconformidad con ciertos asuntos que han sucedido, pero entonces esa es como la idea de también de esta charla, también que empezar a conocer este nuevo comité, que a partir de septiembre la federación empieza, así decirlo, un nuevo camino, porque ya es una junta directiva totalmente nueva, y pues que todo aparece en los miembros, que como vemos está repartido en las regiones, pero aquí en la última integrante es un caso especial, porque de los cuatro, incluyendo la Rafael, han estado involucrados con el rugby, pero está la señora Lorian Argumedo, que también está involucrada con el deporte, pero es el béisbol, si no estoy mal, pero también tiene mucha experiencia en la parte administrativa que de pronto puede aportarle bastante a este nuevo comité. Hablemos un poco de ella, Rafael.
Claro, con Lorian me gustaría aclarar algo. Lorian no es rugbyer de cancha, pero es rugbyer de todo el corazón. Ha sido una gran gestora del rugby costeño. Ella fue una de las precursoras del rugby en la región, con la famosa Copa CDT, con varios torneos que se desarrollaron dentro de esa región, pues, de la costa. Ella ha sido siempre doliente del deporte, ayudando desde donde su posición lo permite. Ella tiene excelentes relaciones dentro del Comité Olímpico Colombiano, tiene excelentes relaciones con el ambiente deportivo en general, y de hecho ella es la manager de un equipo de béisbol, sí, profesional, el cual maneja, pues, los recursos que maneja la federación en un año, los puede manejar en una temporada, y es por eso que ella se le dio la responsabilidad de la tesorería. Tiene un amplio manejo de los recursos. El equipo de ella le ha ido muy bien a nivel gerencial y a nivel deportivo. Y es una persona que está de lleno en el deporte, involucrada, y que también tiene una gestión muy importante dentro de su región y dentro de del ambiente deportivo en general. Es una persona que nos ha impulsado en proyectos deportivos en la organización tras bambalinas. Y me parece que hoy en día es justo que ella salga a la luz y también demuestre todo lo que le puede aportar al rugby y todo lo que le ha venido aportando desde antes. Es una persona que hizo parte del comité ejecutivo de pronto en una época en que la federación no era tan grande y no podía darle tanta importancia a los demás cargos que estuvieran fuera del epicentro, que era Antioquia. Pero en estos momentos, en el plan de descentralización que nosotros tenemos, comenzamos por ahí. Porque nuestro comité sea un comité amplio que reúna diferentes regiones, diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, y poder unificarlos y sacar un solo criterio para la federación que tenga en cuenta todas esas aristas que hoy en día nos conforman con Federación Colombiana de Rugby. Ya no somos las 5 o 4 ligas que comenzaron desarrollando el rugby en el país. En este momento somos 10 y tenemos 4 ligas en espera, en proceso de hacer su afiliación. Mentira, tenemos 5 ligas en espera, en proceso de hacer su afiliación para ser parte también de la federación. Entonces ya tenemos un músculo humano bastante amplio, que hay que darle una importancia y un desarrollo como todos en estos momentos lo merecen.
Así es. Y bueno, para también de pronto las personas que están interesadas en todo este cuento de la asamblea, de pertenecer a la junta, para dentro de 4 años y, por ejemplo, en estos casos específicos, ¿qué necesita una persona para aspirar a quedar en la junta? O sea, ¿hay unos requisitos mínimos, por ejemplo, de que tengan alguna profesión, alguna cosa? ¿O la persona que quiera aspirar a llegar a uno de estos cargos, qué tiene que hacer?
Bueno, jurídicamente, yo creo que que hay que mirarlo desde dos puntos de vista. El punto de vista jurídico nos indica que la persona tiene que tener mínimo el curso de administración certificado por el Comité Olímpico Colombiano o por el SENA. Sí. Una regulación que ya cambió. Antes los podían expedir los entes departamentales. En estos momentos, creo, no lo aseguro, creo que no se puede. Creo que solamente es el SENA y el Comité Olímpico Colombiano. Aparte de eso, la persona puede tener experiencia previa en alguna dirección de un cargo deportivo. Eso también suma como un requisito que te hace apto para aspirar a uno de esos cargos. Y el último es tener una carrera afín con el deporte o con algo de administración. Entonces, sí, administración, contaduría, negocios, algo que involucre alguna parte de administración, porque antes se requería que solamente fueran ingeniería industrial, también cuenta, porque antes solo se requería que fueran profesionales. Con ser profesional también estabas apto para entrar a ser parte de esos comités ejecutivos, pero ya cambió
el numeral.
Claro, no los estatutos, como la ley que decía que se podía a través de una profesión, ya la cambiaron y ahora son estos nuevos requisitos los que entran en vigencia.
Que tienen que estar más afín con la parte administrativa de una entidad.
Exacto. O deportiva, o haber cursado algo en la Escuela Nacional del Deporte, algo así. Claro que, pues como lo mencioné antes, dentro de los perfiles que destaqué, todos cumplen plenamente con estos requisitos y de esta forma se conformó ese nuevo comité. Yo quiero hacer una aclaración también de decirle a la gente que nosotros ya yo comencé a ejercer mi presidencia porque como yo era parte del comité ejecutivo pasado, a la renuncia del presidente, pues lo que hicimos fue...
¿Por qué nunca salió un comunicado de la salida de Andrés Gómez, que también se estaba, es que muchas personas estaban preguntando que, sí, porque esa era una pregunta que le voy a hacer más adelante, pero ya que dimos al tema, ya Rafael viene desempeñando, digamos, como el cargo de presidente, porque a la ausencia de Andrés Gómez, que era el que estaba ante los papeles como el presidente, ya Rafael en su vicepresidencia asumía esos papeles, que ese es lo que a la final viene a desempeñar un vicepresidente de alguna entidad. Porque en su momento Federación no ha sacado algún comunicado, por ejemplo, como sí hicieron con Mauro, que salió que un comunicado que salía de Federación, porque con Andrés no se dio el mismo tema si ya se sabía de la renuncia.
Bueno, eso te lo voy a aclarar porque realmente no es tan así, pero es bueno que me lo preguntes para que la gente tenga claridad acerca de todo el asunto. La renuncia de Andrés Gómez no se efectuó en el momento que él lo manifestó por temas de contratación con el Estado. Nosotros no podemos estar acéfalos ante los entes con los que nosotros tenemos relaciones porque no podemos gestionar ni manipular ningún tipo de recurso. Entonces, con él se habló de que él seguía desempeñando algunas funciones pues mínimas de su cargo dentro de la organización y que pasado un cierto tiempo él iba a presentar su renuncia formal. De hecho, él la presentó y pues nosotros conversamos con él, explicamos el panorama, él lo entendió perfectamente porque también Andrés es una persona bastante conocedora de todos estos temas deportivos y hasta que no se hiciera oficial, nosotros no podíamos publicarlo porque realmente la renuncia no había entrado en vigor. Entonces, ¿qué pasa? Ahora, antes del comité ejecutivo, antes de la asamblea, para que se pudiera hacer la rotación de cargos de la cual te quiero hablar, él presentó su renuncia formalmente. Ya no fue algo conversado, sino fue una renuncia, un escrito que él nos mandó en el cual decía que era una renuncia irrevocable. Entonces, pues ya a partir de ahí se le comunicó a los presidentes de cada liga, se les explicó cuáles eran los motivos por los cuales él se retiraba del cargo y se hizo pues la escogencia de una persona para completar el comité ejecutivo de 5 nuevamente y poder hacer la rotación de cargos. Esa sí. Persona se le dio la confianza por temas jurídicos a Omar Montero. Omar Montero, en estos momentos estamos tramitando los papeles para que tome el puesto de vicepresidente y yo asuma el puesto de presidente. Realmente es cuestión de que esos papeles se terminen de estructurar bien para presentarlos ante los órganos competentes del gobierno y poder registrar legalmente la presidencia mía, que iría desde marzo, que se hizo la asamblea, hasta septiembre, que es el empalme en un nuevo comité ejecutivo. Entonces, obviamente, eso indicaría que Omar y yo ya habríamos consumido uno de los posibles 3 periodos que podríamos estar dentro del comité ejecutivo de la federación.
Y en esto hay un contrato de lo que se hablaba ahorita con el Ministerio del Deporte, donde Andrés alcanzó a firmar para un desembolso en 3 etapas de dinero para la federación, para ciertos apoyos, exactamente. Ahí no interfiere nada ya que usted aparezca como presidente, igual el ministerio puede desembolsar el dinero.
No, porque realmente lo que se hizo fue que él firmara el contrato como representante legal de la organización y que él presentara su renuncia posterior a eso, porque realmente eso nos iba a complicar a nosotros como organización, porque habría que esperar que se hicieran todos estos cambios legales para poder acceder al recurso. Entonces, pues para Andrés ha sido una tarea muy fuerte estar al mando de la organización, ha tenido que manejar innumerables tormentas y realmente él ya desde un tiempo venía manifestando que quería hacer un empalme dentro del comité ejecutivo y pues con la federación ir poco a poco soltando funciones y soltando presiones, porque él se quería dedicar a otras cosas dentro del ámbito deportivo también. Entonces es como emprender nuevos proyectos, como cerrar un ciclo, que es totalmente entendible y respetable dentro de todas las personas que quieran empezar o emprender otros proyectos personales.
Así es. Ahora sí, ya que para no hablar tanto de cosas administrativas y todo eso, ¿en qué momento del rugby colombiano estamos?
¿En qué momento del rugby colombiano estamos? Bueno, sí. Para hablar de eso, te quería comentar algo. Nosotros como federación nos estamos basando en 3 pilares que me gustaría que la gente tuviera muy interiorizados para que a partir de ahí se expliquen todas las acciones que nosotros vamos a tomar dentro de la organización. El primer pilar y mi bandera dentro de el gobierno que pensamos implementar como comité ejecutivo es la inclusión. Que el rugby femenino tenga una importancia igual o incluso mayor a la que el rugby masculino en estos momentos pueda estar desempeñando. ¿Por qué? Porque realmente es la rama que más logros y que más alegría nos ha traído a la federación, y pienso que ellas son merecedoras de que se les dé la importancia que ellas merecen dentro de la organización. Claro que el rugby colombiano ha tenido sus aportes muy importantes. Si todos recuerdan la carrera del ciclo para los Olímpicos al mando del profesor Laurent, fue un esfuerzo muy grande que hizo.
Eso fue para Río 2016.
Río 2016. Fue un esfuerzo muy grande que hizo la organización en recursos, en tiempo, y que hicieron las jugadoras también. Entonces, nos hemos dado cuenta que dando un apoyo extra, dando esa milla más que podemos dar, podemos crear un ambiente propicio para que nuestro rugby femenino cada día se posicione más en la región y a nivel mundial. Pienso que para todos fue un orgullo ese partido con Escocia, que nos demostró que los colombianos estamos llenos de valor, de determinación, de empuje, y que eso se vio hasta el minuto 80 de ese partido, a pesar de la diferencia amplia en el marcador. Queremos que como meta nuestras Tucanes clasifiquen a ese mundial en la próxima parada. Claro, que eso significa un compromiso muy grande de nosotros y de ellas como jugadoras. ¿Por qué? Porque ya hay otros países que le están poniendo el ojo a esa competencia. A pesar de que nosotros tenemos una ventaja porque el rugby en Colombia nació parejo, es decir, nació hombres y mujeres al mismo tiempo, es una ventaja muy grande que tenemos versus los otros países de Latinoamérica que apenas han venido a poner el foco o a darle un poco más de importancia a su rugby femenino en su país. Entonces pienso que nosotros al tratar de equiparar ese desarrollo deportivo que podemos dar a ambas ramas, al equipararlo, creo que podemos tener unos resultados bastante sorprendentes para nosotros como organización y para el país en general. Entonces, esa es la primera, inclusión del rugby en general. Segundo es descentralización. Y te voy a comentar algo, estoy seguro que la gente que va a escuchar este podcast, y especial la gente de Antioquia, se va a sentir muy identificada por esto, porque parece algo ilógico, pero las personas que más han pedido descentralización en el país durante los últimos años son los mismos paisas. Sí. Dentro de las selecciones, dentro de los entrenadores, dentro del personal que compone la Federación Colombiana de Rugby, son los que más descentralización han pedido en el país. Entonces pienso que eso es un tema álgido en estos momentos que a nivel deportivo nos puede golpear si no lo tratamos ya. Nosotros necesitamos que las selecciones Colombia sean realmente integradas por lo mejor del país. Pero para que ese mejor del país se pueda explotar, nuestro mejor material humano tiene que estar en esas regiones explotando esos jugadores, explotando esos entrenadores, dando las capacitaciones, estando ahí. Es que la federación no puede seguir haciendo capacitaciones de un fin de semana, sin seguimiento, sin metas, sin control. Ahora lo que vamos a hacer es que nuestros entrenadores, tenemos un entrenador primero dedicado a eso, a la captación y a la masificación. Reactivamos otra vez el programa de ODRs para volver a alzar esas cifras características del rugby colombiano que teníamos y nos hacían líderes a nivel mundial en desarrollo. Ahora me he quedado sorprendido que el programa Get Into Rugby en Chile son buses que van hacia las canchas llenos de niños con entrenadores que se la pasan todo el día en esas canchas. Colombia tiene que llegar a ese nivel. Colombia tiene que volver a masificar de esa forma y volver a ser líder en el tema de desarrollo deportivo en el mundo, como lo fuimos alguna vez. Reactivamos otra vez el programa de ODR para todas las ligas. Esta vez con un contrato de prestación de servicio por metas, en los cuales el contratado va a tener la plena certeza de que esos fondos estarán ahí para su disposición y obviamente para el cumplimiento también, pues esos fondos son asignados por unas metas de unos cumplimientos que ellos tienen que tener. Y entonces es un control que se le va a hacer a ese programa para realmente tener los resultados que nosotros queremos como organización, que nos van a llevar a reactivar de nuevo nuestra pirámide deportiva y de ahí comenzar a sacar los futuros jugadores que nosotros necesitamos para conformar nuestras selecciones. Esos ODRs están por todo el país, en las 10 ligas que conforman la Federación Colombiana de Rugby. Y si en un futuro se agregan otras ligas, la idea es trabajar por esos recursos para que las ligas también accedan a ese programa que nos va a ayudar mucho en este programa de descentralización.
Y en este momento, digamos, Medellín casi siempre se escoge como sede para las concentraciones de Selección Colombia, digamos, por la infraestructura de que tienen una cancha a disposición, incluso dos a veces con la que está al lado de Castilla. Pero para las personas que dicen que por qué siempre en Medellín, que no sé qué, de pronto hay alguna otra ciudad que en este momento haya levantado la mano y diga, tráigame las concentraciones aquí y llevemos la gente, o de pronto es que no ha ocurrido esa situación y por eso siempre se recurre a que Medellín sea la sede.
Juan, me alegra mucho que hagas esa, que hagas ese, que resaltes esa parte ahí, porque realmente eso es un concepto errado que tenemos nosotros dentro de nuestra población. El tema de que Antioquia, el tema de que siempre se hagan siempre
Las
se hagan los
concentraciones.
las concentraciones, exacto, y los torneos en Antioquia responde a eso, a que Antioquia es la única que alza la mano y dice, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto. Nosotros hemos disputado torneos de los cuales yo he sido partícipe como jugador en otras regiones del país que ni siquiera tienen una batería de baños. Entonces, dentro de los Juegos Nacionales, nosotros como dirigentes somos los que más exigimos que los estándares sean los más altos dentro de cada competencia que asistamos. Pero cuando la competencia es local, es mía propia, yo quiero que me exijan lo menos, porque me toca gestionar menos.
Sí.
Entonces ya eso lo cambiamos totalmente. Y pues gracias al trabajo mancomunado que hemos hecho con ciertas ligas del país, ahora hay muchas ligas que alzan la mano y dicen, yo estoy presente, yo tengo las condiciones, yo tengo los escenarios, yo tengo la infraestructura, que es muy importante para subir el nivel de nosotros como país. Es que el nivel no se sube solamente con unos buenos entrenadores y unos buenos jugadores. ¿Cómo yo desarrollo mi juego al pie si la cancha está llena de barro?
Sí.
¿Cómo yo desarrollo... No sé cómo yo desarrollo mi patada si jugamos con balones que están defectuosos, dañados, con una cancha sin las condiciones, sin haches, porque he visto torneos que ni siquiera tienen haches.
Me acuerdo
Entonces,
cuando
los
eran con
principios.
bambúes, tocaba poner bambúes en los arcos para que
No.
fueran como las haches.
Cuando eran con tubos de PVC, ¿te acuerdas?
Sí.
Y que se forraban con colchones y todo. Claro, yo
Sí.
también jugué en esa época. Entonces, hoy se están pidiendo unas garantías para que nuestros deportistas puedan ejercer su tarea de la mejor manera posible. Entonces, Antioquia, comenzamos con la Super Week en el tema de descentralización. La Super Week ya no se hizo en Medellín como se acostumbraba. Hay unos eventos internacionales que se pretenden hacer fuera de de Antioquia, que otras regiones también tengan la capacidad económica para decir nosotros podemos costear ese evento, porque es que no crean que cada vez que esos eventos internacionales se hacen en Antioquia, la federación paga por eso, o Suramérica o el rugby. Es un trabajo mancomunado de varios entes, entre esos el INDER de Medellín, que siempre ha sido muy muy colaborativo con este tipo de eventos, que también dice, yo voy con tanto. Y dentro de ese fondo es lo que es de esa manera que se logra sacar ese evento. Si las otras regiones no dicen, acá estoy yo, ¿cómo nosotros vamos a enviar los eventos para allá? Y te lo está diciendo alguien que no es paisa.
Sí, por eso
Lo
yo
está
también
diciendo.
hacía énfasis en eso ahorita, que digamos, listo, digamos Federación en su momento o cualquier evento dijera, bueno, vamos a hacer el torneo, ¿qué ciudades pueden? Y si solo era Medellín el que decía, tenemos la infraestructura, porque es complicado de pronto para otras ciudades que le dicen, bueno, vamos para allá, pero si no se tienen las canchas, pero por ejemplo la Liga del Valle podría tener, tiene buenos escenarios y han realizado buenos torneos, la Costa, Barranquilla ha tenido también. Ahorita vimos que hubo un torneo en Norte de Santander muy bien organizado, incluso vinieron equipos de Venezuela. O sea que ya depende de la gestión que hagan los entes en cada ciudad para que alcen la mano y digan, no, tráigame los eventos acá y que se empiece a ver esa descentralización para dejarles claros a todos que de pronto, ¿por qué siempre se hace en Medellín? Creo que ha sido por esto mismo, porque de pronto falta también un poco, no sé si eso ya lo hablarán entre presidentes de ligas, que
Gestión,
sea, sí,
de
no,
gestión,
pero
dilo
que sí.
tranquilo, falta
No,
gestión.
que de pronto es no, que esos temas no se hacen públicos, o sea, que de pronto Federación diga o saque una parte donde diga, bueno, ¿qué ciudad quiere albergar este? Sino que esos temas siempre se han hablado de manera cerrada y que ya es cuando se ve que se han repartido las sedes, pero la gente dice, bueno, ¿por qué se repartió así? De pronto es por eso mismo, porque no se ha hecho público de que se les dijo y ninguna ciudad alzó la mano, entonces tocó otra vez llevar a Medellín, que eso es lo que se ha hablado últimamente, pero ya en esta nueva etapa que se ve, pues creería yo que sería más movimiento en cuanto a los torneos y que se masifique más en algunas otras regiones, sobre todo en el tema que quería también tocar, es el de las proligas o la de esas cinco ligas que ahorita mencionó Rafael, que falta que complete sus papeles para que verdad integren ahora el comité, ahora sí, con las otras 10 que ya están. ¿Cómo va a ser la federación o cómo está en este momento ese papel entre federación y estas proligas para que ellas puedan completar sus papeles y cuál es la más cercana de pronto o las más cercanas a que ya integren este panel de las ligas ahora sí afiliadas a la federación?
Bueno, ahora también te quería comentar una cosa, Juan, que es un nuevo cambio que tuvo la organización. Nosotros no solamente vamos a tener descentralización en temas deportivos, en temas administrativos, no. También vamos a tener descentralización en gestión. Ya yo me he conectado con la Liga del Valle para hacer una visita al Valle y ayudarlos en temas de gestiones con su Hinder, con buscar las relaciones que puedan volver a andar esa maquinaria, ese monstruo dormido que es en estos momentos el Valle del Cauca. Ya también hicimos algunas gestiones en Bogotá, en algunas instituciones departamentales y deportivas, para también reactivar otros programas dentro de Bogotá, el Centro de Alto Rendimiento, etcétera, etcétera. Estuvimos en Bolívar mirando los escenarios también. Entonces, realmente es una descentralización con sentido, no solamente en el tema deportivo y en la asignación de proyectos, sino también ayudarle a esas ligas a que sientan el respaldo de la federación, de que la federación también gestione para sus propias ligas. Es que si las ligas crecen, la federación por ende también crece. Y esa es otra tarea que nosotros tenemos dentro de nuestras metas. Te voy a comentar una experiencia personal cuando yo fui presidente de la Liga de Rugby del Atlántico. Yo iba al Inder y molestaba, 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 molestaba. Yo más que por cualquier característica, no sé, intelectual o algo que pueda tener. Yo he conseguido las cosas porque yo soy demasiado persistente. Entonces yo iba al Inder todos los días, todos los días, todos los días, y hasta que un director del Inder me dijo, pero tú, ¿por qué molestas tanto si tú ni federación tienes? Y a mí eso me dolió tanto que ni siquiera, o sea, que desconocieran tanto mi deporte que ni siquiera supieran que tenía federación. Y ahí dije, cuando yo pueda asumir un cargo importante dentro de la federación, voy a acompañar a esas ligas a que hablen con sus institutos, a que gestionen, a que sientan el respaldo de una organización más grande para que esos logros se puedan llevar a cabo. Es que también nuestra población de dirigentes es bastante joven y la élite deportiva en nuestro país ya tiene algunos años. Y si no, y si a veces no ven el respaldo de una organización más grande que una liga conformada por jóvenes, tienden a perder
A menospreciar un poco,
importancia
sí.
exactamente los procesos que estos quieran llevar, así sean muy buenos. Entonces vamos a acompañar a Tatiana Hernández, que va a ser la nueva presidenta del Valle, a David Holguín, que está metido en la parte deportiva, a Bolívar. Vamos a estar en la inauguración del estadio que se va a hacer en La Guajira. Vamos a hacer presencia como organización en todo el territorio nacional. Ojo, eso no quiere decir que la vaya a hacer yo solo. Nuestro comité ejecutivo está acá también para eso, para que ese apoyo y esa cara de federación seamos los cinco, porque aquí el foco no está centrado en mí. El foco está centrado en el equipo de trabajo que hemos conformado por los demás integrantes que ya hablamos de ellos.
Sí, por eso hicimos de pronto un poco de énfasis al principio de la charla para saber quiénes eran y pues conocer más de los perfiles de los nuevos integrantes de esta junta directiva. Y bueno, para ir cerrando, más o menos, hagamos como un pequeño resumen de que hay un contrato. Bueno, este es un contrato público con el Ministerio del Deporte, donde se asigna un presupuesto a la federación y son casi 1,000 millones de pesos para ser distribuidos en 3 etapas. Rafael, que ya ha estado desde la vicepresidencia, ahora con el cargo de presidente, conoce todo más o menos cómo se maneja esta federación. Si se manejan bien los recursos, este que se fue planteado para este año, por ejemplo, de parte del ministerio, ¿cree que es suficiente o cuánto más haría falta para poder cubrir todo lo que necesita el rugby colombiano en este momento?
Bueno, te cuento que eso es una pregunta compleja. Sí, primero porque... te quiero aclarar algo.
Sí, que ahí vienen unos ítems que viene distribuido, o sea, según vi, habían unas metas para ir desembolsando por parte del gobierno.
Pero de todas maneras también te quiero aclarar algo porque no falta los malos entendidos como ya hemos tenido y que también voy a pasar a aclarar. No son 1,000, son 1,100 millones.
Sí.
Esos 100 hay que tenerlos ahí también presentes.
Sí, pero digo que un contrato público que igual cualquiera puede entrar a página del ministerio, claro, y ahí lo puede chequear, sí.
Claro, y también tienen que darse cuenta que así como también lo pueden ver, pueden chequear toda la información que tienen en el contrato, también se pueden dar cuenta que vienen con unas líneas específicas de desarrollo.
Sí.
No es que la federación pueda coger esos 1,100 millones de pesos y echárselos encima, no. Para
no, vienen 3 etapas. Si se cumplen unas metas, los van desembolsando la siguiente parte.
Y esas metas también tienen unas líneas de inversión. Así se llaman los lineamientos con los que vienen del ministerio. Si yo, Rafael Lozano, quiero coger esa plata del ministerio y comprarme aquí un apartamento en Barranquilla, me meten preso. Porque sí, esos fondos no están destinados para inversión libre. Esos fondos tienen unas líneas que se llaman líneas de inversión para los cuales están destinados. ¿Qué líneas de inversión tenemos? Por nombrarte algunas, que como tú muy bien lo acabas de decir, la gente misma los puede buscar en el ministerio. Son desarrollo para el tema de nuestros ODR, para el tema de la implementación que se necesita para ese desarrollo. Viene otro ítem de implementación, que es de todo el tema de la balonería, de los GPS, de toda esa implementación que necesita nuestra federación para sostenerse. Viene otro que son toda la movilidad, toda la tiquetería aérea que necesita nuestra organización. Lastimosamente, nuestro deporte es muy caro y la gente no tiene conciencia de eso. Y ahora voy a enlazar una pregunta que le hice a un jugador con otro tema que tiene que ver con esto. Una vez yo quise saber cuál era la percepción que tenía la gente de Cafeteros acerca de los costos, de todo, porque la gente está muy emocionada con el tema de Cafeteros, les gusta, pero cuando hablamos de cifras, entonces ya no es tan chévere Cafeteros. Entonces le pregunté a un jugador que cuánto creía que costaba Cafeteros, y me dijo, uy, apá, eso debe ser bien caro, eso debe costar por ahí como unos 100 millones de pesos, yo les pongo. 100 millones de pesos. Yo dije, claro, es el desconocimiento natural de un jugador que se dedica a jugar. Él no tendría por qué saber cuánto nos cuesta un cafetero. Él no tendría que saber que un cafetero cuesta 1,200 millones de pesos. Eso es lo que cuesta el programa de cafeteros. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros, por medio de una negociación que hicimos con la UAR, reducimos esos costos a un 30%, lo único que aportó Colombia para la franquicia de cafeteros, para tener esos jugadores y ese staff, porque el staff también se está capacitando, que son 4 personas. O sea, estaríamos hablando de 14 colombianos que están viviendo una experiencia de primer nivel. A nosotros nos costó 400 millones de pesos. Que de los 400 millones de pesos, el Estado colombiano aportó el 70%, que es muy diferente a la interpretación que había hecho la gente de que el Estado colombiano estaba pagando el 70% de cafeteros y que los recursos del país estaban yendo para el extranjero y para jugadores que no eran colombianos. Eso es falso. Eso es completamente falso.
Sí. Ahí sí. No, la es carga, que la confusión se dio en la publicación que hizo la página de la federación, donde colocó el 70%. Sí, sí, entonces, claro, sí, todo el mundo quedó como que, uy, ¿cómo así? Pues, y como la camisa de la franquicia pues tiene el Ministerio del Deporte, esa fue también a lo que dio la confusión de por qué se habló de que iban a patrocinar casi todo el equipo. Entonces, ahí deja claro ya, Rafael, cómo es los porcentajes de la distribución del patrocinio de la parte colombiana a la franquicia de Cafeteros Pro.
Claro, y cuando la federación ponía más recursos para el tema de cafeteros, nosotros nos dimos cuenta que en realidad el porcentaje de colombianos por partido era casi igual. ¿Te diste cuenta cuántos colombianos jugaron hoy? ¿Te diste cuenta quién rompió el marcador con el primer try?
Sí.
Colombiano. Viver Ceballos.
Sí, que han sido, bueno, se han mantenido como la, no sé si es por convicción del técnico, de pronto exigencias aparte, pero siempre son tres colombianos los que van en la nómina inicial. Y ya en el banco de reservas pues están el resto de la mayoría de colombianos que integran este plantel. Y casi son los tres de siempre que estamos viendo en la titular, que se les está viendo el rodaje y cómo está marcando diferencias. Y pues también es, ya no se ven los marcadores tan abultados que se veían el año pasado. También tiene que ver pues obviamente la cantidad de argentinos, pero igual los colombianos están ahí siendo protagonistas en muchas de estas jugadas.
Ojo, no quiero entrar en detalles, porque no me parece que deba romper la intimidad del equipo como tal, pero también nosotros hemos sido artífices de que no haya más colombianos en la titular. Y eso también quiero dejarlo claro. Han habido ciertas situaciones que nos han alejado de poder incluir más colombianos dentro de la titular, pero incluso no ha sido un número mandatorio esa cifra de tres. Hemos tenido más. Hemos tenido a Daniel, tuvimos un partido, no recuerdo cuál, en que Daniel estaba de titular, también nuestro jugador de apartado también estaba en la titular, Diver, El Pollo, también estuvo en ese partido. ¿Quién estuvo de titular también? Se me está escapando.
Normalmente sí, vía a Diver, vía Altaona.
Alain. Sí. Entonces también hemos tenido otros partidos en que hemos tenido esa cifra más grande, pero gastándonos el 28% de lo que cuesta Cafeteros.
Sí.
Entonces realmente pienso que fue una muy buena negociación para nosotros, para reestructurarnos y tratar de tener una posición un poco más coherente con la realidad colombiana acerca del cafetero. Y es lo que vamos a seguir trabajando para la franquicia el otro año. Y cualquier decisión que se tome respecto a ese programa siempre, siempre va a estar orientado a la mejoría del rugby colombiano en general. Eso quiero que la comunidad lo tenga claro, que es nuestra obligación.
Entonces, o sea, del siguiente año todavía no se ha hablado nada, no se sabe todavía.
Falta esperar a que terminalice
ese y ya el otro año se vea a ver si aportan más jugadores o cómo sería la cuestión. O sea, todavía el año siguiente no se sabe nada.
Exactamente. No, de hecho, yo te lo puedo decir también con certeza. Ni siquiera sabemos la continuidad de la SLAR como tal, porque es que no solamente para nosotros hemos tenido, ojo, no estoy diciendo que no vaya, solamente que nosotros no tenemos conocimiento si va o no va, puede que vaya o puede que no vaya, pero eso no nos lo han dicho a nosotros. De pronto la SAR tenga clarísimo que va. Pero nosotros hoy en día no tenemos certeza de eso, porque no creas que los traumatismos que se han presentado para el manejo de la franquicia han sido solamente para nosotros. Aquí se formó un escándalo grandísimo porque a los jugadores no se les habían pagado y a los chilenos le terminaron de pagar como 4 meses después que se acabó la franquicia. ¿Por qué? Porque es un proyecto nuevo y cualquier emprendedor dentro de nuestro país, mediano, pequeño o gigante, sabe que cuando un negocio comienza, siempre van a haber inconvenientes. ¿Qué has escuchado tú de parte de nuestros jugadores colombianos este año acerca de la franquicia? Nada. Ya les pagaron.
Sí.
Están contentos.
Es que con lo del año pasado ya era porque es que el año pasado, por eso fue mismo el escándalo, porque les habían dicho una cosa, después les cambiaron los términos donde ellos sacrificaron pues alguna parte de su tiempo y de todo lo que tenían que hacer, entonces, y a la final cuando ya esperaban, les tocó esperar bastante tiempo para recibir lo que a la final terminaron recibiendo.
Juan, te cuento algo. Todo lo que yo he hablado con ellos se ha cumplido al pie de la letra. Ayer tuvimos una reunión con el manager de nuestra organización que se va a ir allá a hacer el relevo del manager que se encuentra ahora para hacer un presupuesto de las actividades que van a tener ellos costeadas por la federación, teniendo ellos ya sus recursos adelantados en mano, costeadas por la federación para las 2 semanas que van a tener de break, para que no se queden encerrados, aburridos, sin hacer nada, para que vean que la organización está detrás de ellos, que está pendiente de ellos y que quiere las mejores condiciones para ellos. Ayer ya definimos un presupuesto, definimos un bosquejo de las actividades, no quisimos imponer esas actividades, nos comunicamos con el entrenador a cargo de la parte colombiana, que es José Manuel Diosa, se le preguntó qué actividades creerían ellos que les gustaría y estamos desarrollando esos planes para que ellos se sientan a gusto y se sientan que su país, a pesar de estar en el extranjero, está acá pendiente de ellos y también procurando que su entorno deportivo sea el mejor.
Sí, claro, y obviamente sí, por eso resalto también las diferencias que se han visto entre el proceso que se manejó el año pasado y a cómo van los jugadores en este año con otras condiciones en cuanto a, digamos, a lo económico y en cuanto a lo que van en la experiencia deportiva, que ya es convivir todo ese tiempo con las diferentes franquicias y obviamente con la calidad de jugadores que han aportado pues el equipo argentino. Y Rafael, para no quitarle más tiempo, muchísimas gracias por participar aquí en este espacio. Se dejaron bastantes temas en claro para de pronto los que tenían ahí algunas otra que otra duda. Y pues estos espacios también están abiertos para todos y para todo el que quiera tocar algún tema, pues bienvenido siempre. Y algún mensaje que le quiera dejar de parte de la nueva Junta Directiva de la Federación al rugby colombiano, para ir finalizando.
Bueno, para finalizar quiero decir dos cosas, Juan. Una para ti, para tu programa en especial, y otra para toda la comunidad. Para ti, Juan, te agradezco por el espacio, te agradezco por esta labor tan noble y desinteresada que sé que vienes desarrollando por el rugby colombiano y te invito a que me invites más. Te invito a que esto sea periódico.
Sí, ahí eso es facilito, ¿verdad? Si comunica uno y eso, charlando cualquier tema, eso es...
Claro, porque la gente confía en tu programa, confía en tu labor y a mí me gustaría que la comunicación, como lo dijiste ahorita, que tienes toda la razón, no digamos detractores, la gente que quiere hablar y que a veces nosotros, por nuestra posición, no podemos escuchar, se comunique contigo, tú reúnas esas preguntas, reúnas esas dudas, esas inquietudes, y yo con mucho gusto, cada X cantidad de tiempo, nos reunimos y yo te las despejo. Y entre todos, hacemos que en el rugby colombiano haya mayor comunicación, porque lo que pasa a veces es que los descontentos vienen por desinformación, que la gente llena esos vacíos con lo que cree, con lo que infiere o con lo que entiende de lo que le dicen. Y estos espacios creo que son primordiales para hacer la transición que nosotros queremos y para alcanzar las metas que nosotros como país queremos alcanzar. Eso número uno. Te agradezco nuevamente por la invitación. Y para la comunidad en general es un mensaje muy sencillo, que no crean en nuestra propuesta, porque realmente los hechos son los que hablan, pero que nos apoyen, que nos den la oportunidad de trabajar, que nos den la oportunidad de equivocarnos y que nos den la oportunidad de poder sacar el rugby colombiano adelante. Que todas las personas que conforman el comité ejecutivo y en especial yo vamos a ser garantes y gestores para que el rugby colombiano en el país llegue al siguiente nivel.
Así es, entonces, bueno, muchísimas gracias a todos, a Rafael por ese espacio, por este tiempo que nos ha dedicado acá en el podcast. Espero que, así como lo escucharon, muchas de las personas que han escuchado este episodio, si tienen alguna pregunta, las vayan escribiendo ahí al Instagram, a las redes sociales del podcast, seguir comentando lo que de pronto quieran saber, y después tendremos, creo que quedan de pronto algunos otros temas por tocar, pero para no hacer más largo este episodio, podemos hacer de pronto en algún tiempo una segunda parte para ver cómo sigue la situación de Cafeteros y el rugby colombiano. Y bueno, Rafa, muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí en Al Otro Lado del Traje.
Juan, de nuevo te agradezco mucho por la invitación y nos vemos en una próxima ocasión.
Vale, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del episodio. Y esto fue un episodio más de Al Otro Lado del Traje.